Buenas tardes, vamos a continuar. Empezamos a comentar, si os acordáis. En la sesión anterior vimos lo que es la competencia perfecta e introducimos el tema del monopolio, características por las cuales podemos considerar que un mercado es monopolístico. Y en este caso estamos estudiando un monopolio de coca. Podríamos tener también un monopolio de demanda. ¿Qué querría decir eso? Solo un demandante. Imaginaros que hay una el mercado armamentístico en España. Considerando pues armas pesadas. Bueno, ¿cuántos demandantes hay? ¿Eh? ¿En resumen? Uno. ¿Y oferentes hay más de uno o no? ¿Oferentes hay más de uno o no? Pues sería un caso de monopolio de demanda, ¿no? Lo que ocurre es que los monopolios de demanda son algo más raros, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros que el monopolio, la demanda a la que se enfrenta, como está solito, pues es toda la demanda. O sea, hablando en términos coloquiales, toda para mí, ¿eh? No tiene competencia, ¿de acuerdo? Entonces, vimos que en el caso de que supongamos una demanda lineal, por lo tanto, demanda lineal que si el ingreso total es igual al precio por la cantidad demandada, y si suponemos que la demanda es lineal, por lo tanto, es igual a A más, perdón, menos BX, es lineal, pues justamente tendremos que el ingreso marginal pues también va a ser una renta dependiente del doble de la demanda de mercado. ¿Por qué nos interesa el ingreso marginal? Si suponemos que el monopolio es una empresa maximizadora del beneficio, ¿cuál es la característica de equilibrio de una empresa maximizadora de beneficio? ¿Cuál es la característica del equilibrio? O sea, si en aquel punto en el cual esa empresa podrá hacer el beneficio máximo o el máximo beneficio, ¿qué característica tiene ese punto? ¿Qué condición cumple? Válido para empresa competitiva como para monopolio, como cualquier otra que sea maximizadora del beneficio. Hemos visto como 55 veces o esto. ¿Cuál es la condición? ¿Perdón? Mínimos costes. No produzcas y no tendrás, solo tendrás costes fijos.
¿Máxima es producción? ¿Máxima producción?
No va por ahí. No pienso decirlo 57 veces, o sea que vosotros mismos. ¿Alguna idea, alguna pista? Pista. Tiene que ver con los marginales. La condición bajo la cual la empresa, cualquiera que sea su ingreso marginal, cualquiera que sea su coste marginal, en este punto, en el que se igualan ambos, es el punto en el cual maximiza el beneficio. Esto incluso tiene una lógica pedestre. ¿Y cuál es la siguiente? Quiere decir que una unidad más querrá decir que el ingreso marginal será menor que el coste de producir esa unidad adicional. Por lo tanto, ya no me sale a cuenta. ¿Vale? Esta es la relación que hay entre uno y otro. Bien, pues si tenemos que el precio, la función precio es la demanda, es una función lineal, tendremos que para que veáis que no te falta memorizar todo, tenemos E igual a A menos B, por lo tanto tenemos que el total es igual al precio por la cantidad, ¿no? Como sabemos cómo vale el precio, cómo es el precio, pues esto es igual a menos B x por x. En cambio, deshaciendo el paréntesis, tenemos que esto nos queda como ax menos B x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el ingreso marginal es igual a la derivada del total con respecto a x, por tanto, esto es igual a la derivada de ax menos b al cuadrado partido por o con respecto a x. Y esto es igual a la derivada de una resta, es la resta de derivadas, por tanto, la derivada de ax con respecto a x menos derivada de menos b al cuadrado. Derivada de ax con respecto de x es a, menos la derivada de esto es la derivada de una constante que está multiplicando la variable y sale fuera, por tanto, menos la derivada de menos de. Aquí hay un error. ¿Quién lo ve? ¿Qué ve aquí el error? Exacto. Solo está una vez, ¿no? Por tanto, si hago resta, esto es. Entonces, en el me sale fuera con la derivada de x al cuadrado con respecto de x. Esto es igual a a menos b, la derivada de una potencia de un polinomio, de una x elevado a un exponente, es igual a el exponente 2 por x elevado a el exponente menos 1, 2 menos 1. Entonces me queda a menos 2b, x 2 menos 1 me queda 1, por lo tanto. Y esto es la curva del ingreso marginal. ¿De acuerdo? Es justamente el doble de la pendiente que está de aquí. ¿De acuerdo? Por esto, cuando cuando típicamente en el monopolio se pinta la demanda del mercado como demanda lineal, la de ingresos marginales es igual que la demanda, pero con el nombre de la demanda. ¿De acuerdo? Por eso sale aquí más condensada la de ingresos. ¿De acuerdo? Y los dos puntos significativos de esta curva, a menos 2 de x, pues es que para x igual a 0, p es igual a a. Y para p igual a 0, x es igual a a. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya sabemos cómo va a ser el ingreso marginal que va a tener un monopolio. ¿Vale? Hasta aquí simplemente estamos viendo el ingreso marginal, no el punto de equilibrio. Como no se interesa conocer cómo es el ingreso marginal, pues en el caso de una demanda lineal ya sabemos qué tiene. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a avanzar. La demanda de un mercado de un bien y los ingresos de las empresas. Si consideramos que el conjunto de empresas, ahora hacemos un salto, supongamos que la demanda es una y sumamos el conjunto de ingresos de todas las empresas, que sería equivalente. Todas las empresas, pues lo tenemos todo y podemos considerar una empresa. Entonces, esta oferta de mercado y esta demanda de mercado, ¿cómo funciona? Bueno, pues funciona de la siguiente manera. El ingreso del conjunto de empresas de un mercado y también de un monopolio, en el caso de que la demanda de sea lineal, podemos pintar la curva de ingreso total, que es la curva de ingreso total, una vez que no está aquí, nos daba a x de x al cuadrado. Cuando aparece un polinomio de segundo grado, nos está indicando que es una función cuadrática. Y en este caso, esto va a ser una parábola. La parábola, pues, se la pinta como vemos justamente en la siguiente página. Si suponemos la demanda, la función de demanda lineal, los ingresos totales tendrán esa mitad de una parábola. Es decir, entonces que alcanza su máximo en un determinado punto y luego empieza a decrecer el ingreso. ¿De acuerdo? Como lo vemos prácticamente, pues si vamos a la página anterior, veréis el ingreso total es igual a x menos bx cuadrado. Para x igual a 0, tengo que el ingreso total es igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, este punto de aquí, para P igual a ¿cuánto vale el ingreso total? Pues tenemos el ingreso total es igual a para x igual a partido por b, pues es a por a partido por b menos b por x que es a cuadrado partido por b cuadrado. fuera al cuadrado, partido por D, de P cuadrado sobre K1, A cuadrado P partido por D menos A cuadrado partido por D sobre K0. ¿Vale? Entonces, para una función así, el inverso total, fijaros que tiene efectivamente esta curva de aquí, donde es el pin máximo, esto es el pin igual a, no me equivoco, voy a entrar. Porque fijaros que todo esto yo no lo sé de memoria. Simplemente sé los mecanismos para deducir las fórmulas. Aquí hay muchas fórmulas. Acostumbraros a, de alguna manera, poder deducir las cosas, más que nada por si os quedáis en blanco en el examen. Entonces, este punto de aquí sería A partido por D, suponiendo que la demanda sería así para la fórmula de demanda P igual a A menos D. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo varían los ingresos totales de las empresas? Pues el ingreso total, en función de la curva de demanda, pues sigue esta curva de demanda. En la cual, fijaros, hay un primer tramo de elasticidad mayor que 1, un tramo elástico. Aquí alcanza elasticidad 1 y a partir de aquí empieza a leer. Quiere decir que los ingresos, la elasticidad de los ingresos con respecto al precio, de los ingresos totales, una vez alcanzado el máximo, empiezan a decrecer.
Y es lógico. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a decrecer a partir del punto máximo. ¿Qué? ¿Alguna pista? De ahí para abajo, ¿no? Exacto.
Y es el punto máximo, desde el cero para arriba, y cuando alcanzas el máximo, pues para abajo.
Lógica aplastante, o sea, no hace falta mucha más cosa. ¿De acuerdo? Entonces aquí,
en este caso, pues vemos para este tipo de funciones cómo es, son los ingresos medios, cómo son los ingresos marginales. Los ingresos medios es partido por el número total de unidades y los ingresos marginales sabemos cuáles son, la derivada del ingreso total con respecto de X. Esto es una relación, y ahora no me voy a entretener a demostrarla, que nos relaciona el ingreso marginal con la elasticidad del precio. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien no lo ve claro, pues ponéis una pregunta en el foro y os lo
¿Son ingresos, no?
Sí. Y entonces tenemos una relación muy directa entre ingreso marginal y la elasticidad precio de la demanda. Es esta fórmula de la ingreso marginal es igual al precio multiplicado por 1 más 1 partido por la elasticidad. ¿Vale? Bueno, continuemos. El equilibrio a corto plazo del monopolio. Fijaros que igual que hemos visto para la empresa perfectamente competitiva, equilibrio a corto plazo, equilibrio a largo plazo, pues con el monopolio vamos a hacer lo mismo. Entonces, el equilibrio a corto plazo del monopolio, pues bueno, pues es el de siempre. Si es maximizadora de beneficio, pues yo tengo esto, coste marginal igual a ingreso marginal. Lo que ocurre es que aquí esto no va a ser igual al precio. Es la gran diferencia con respecto a la empresa
en un mercado perfectamente competitivo. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque la empresa en un mercado competitivo, como hay muchos otros agentes y no tiene poder ni influencia sobre el mercado, son precios aceptables. Pues eso, pues el mercado que. Aquí no. Como la empresa tiene toda la demanda para ella, ¿qué hace? Bueno, pues de entrada, maximizadora de beneficio es el punto de aquí. Lo decía, es coste marginal a corto plazo igual a ingreso marginal. ¿Vale? pues en donde corta a la curva ingreso marginal, pues este es el punto de producción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué precio vende? Bueno, pues se va a la demanda, a la curva de demanda, y dice, ah, mira, pues están dispuestos a pagar este precio. Pues ya está, este es el precio del mercado.
Es el precio al cual vende la empresa.
¿De acuerdo? ¿Costes? ¿Qué costes tiene? Bueno, pues también desde el punto de equilibrio subes hasta arriba y el punto en el cual corte a la curva de costes medios a corto plazo, pues ya sabes, el coste unitario.
Como estamos con costes medios, estos son costes unitarios. ¿De acuerdo?
Entonces, este va a ser el coste. Por lo tanto, el beneficio en este punto, pues esto es la área de finalidad. Coste unitario y el precio.
El precio, por definición, también es unitario. ¿De acuerdo? Hasta aquí es la lógica. ¿Vale? Pues esto.
Y bueno, es que hay simplemente una serie de tramos que se pueden ver en el cual, si la, el punto este del coste en el cual corta la tumba de costes medios a corto plazo con la demanda, pues en este caso, perdón, el punto en el cual el ingreso marginal se hace cero es el punto en el cual la elasticidad de la demanda es igual a 1. Para puntos más allá, con lo cual estos puntos de aquí tienen la característica de que el ingreso marginal es negativo, estaremos en el tramo inelástico de la demanda. Para tramos en los cuales el ingreso marginal, que son todos estos, y el ingreso marginal es mayor que cero, pues tendremos tramos, como este de aquí, de elasticidad de demanda precio mayor que uno, el tramo elástico. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, fijaros que, pregunta trampa, ¿cuál es la curva de oferta de un monopolio? ¿Tiene o no? No, bien, bien. O sea, el precio, la oferta, ¿qué quiere decir? Pues a qué precio está dispuesta una empresa a vender, ¿no? En el caso de competencia perfecta, el precio viene dado, por lo tanto, ¿qué cantidad está dispuesta a ofrecer en ese mercado? En el caso del monopolio, no. No hay curva de oferta. El precio, la empresa de monopolística, lo determina yendo a la curva de demanda
del mercado, ¿de acuerdo?
Y a partir de ahí tiene el precio. Que cuidado, en función de la curva de costes marginales y de ingresos marginales, puede tener beneficios o puede tener pérdidas. No, no tiene por qué tener siempre beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, el equilibrio, pues, como resumen, a corto plazo tenemos tres características. Ingreso marginal igual a coste marginal, porque es maximizadora del beneficio, ¿de acuerdo? La pendiente del ingreso marginal es menor que la del coste marginal para ese volumen de producción. Y luego que el precio debe ser igual o superior a los costes medios para que haya beneficio. Las condiciones para que exista beneficio, ¿de acuerdo?
Vamos a tirar para adelante, a tirar para atrás.
No, igual es algo a la hora de generar el PDF. Bueno, en resumen, coste marginal igual a ingreso marginal, y esto también ya lo hemos visto en la experiencia la anterior, no la otra. La expresión es el ingreso marginal en función la elasticidad creciente, ¿vale? No tiene más historia.
Bien.
Equilibrio a largo plazo. Fijaros que esto es beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Porque en el monopolio aparecen beneficios extraordinarios. Como todos sabéis leer. ¿Perdona? No. Pero eso no es la respuesta a la pregunta. Por eso he cambiado la transparencia. Ah, claro, por eso. Pero la pregunta la puedo repetir las veces que haga falta.
Por una punta de demanda.
¿Por?
Por una punta de demanda.
No. ¿Por qué? A largo plazo, en el monopolio, pueden haber beneficios extraordinarios. O pérdidas extraordinarias. ¿Beneficios? No. Por una de las características, precisamente, del monopolio. La respuesta está ahí. No. ¿Qué ocurría a corto plazo en competencia perfecta? ¿Pueden haber beneficios? Extraordinarios, corto plazo, competencia perfecta. ¿Qué? ¿Alguien que aporte algo? A corto plazo, diciendo. A ver, a corto plazo puede tener beneficios extraordinarios en función de cómo está el mercado. Ya que tiene su curva de costes marginales y por donde corte a su ingreso al precio, puede tener o no beneficios extraordinarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no hay beneficios extraordinarios a largo plazo en competencia perfecta? Esto también se responde por una de las características que tiene para considerar un mercado competencia perfecta. No. Movilidad iba bien, pero factores fuera. No. Pero movilidad sí. Entonces, ¿qué se puede mover en un mercado que hay competencia perfecta? No, la demanda, en principio, siempre se mueve. ¿Qué se puede mover? ¿Eh? También. La competencia. ¿Y eso qué quiere decir? Moverse. ¿Qué quieres decir con subir y bajar?
Se la oferta de demanda varía desde la competencia que tenga. Tu oferta de demanda es varía.
Bueno, si aparece
en día en tierra tu competencia, puedes producir más.
Pero, ¿qué ocurre cuando hay beneficios extraordinarios? Si hay competencia. No. En competencia perfecta, una de las premisas de competencia perfecta es que no hay barreras de entrada. Por lo tanto, si hay beneficios extraordinarios, entran nuevas empresas atraídas porque ahí hay negocio. Y como hay barreras, pues se ponen. ¿De acuerdo? Como muchas empresas, ¿no? Y mira, ahora, pues está subiendo la demanda de vino. Bueno, pues venga, todo el mundo hace vino.
decir algo, ¿vale? ¿Perdona? Pues las competencias, la demanda de mercado queda cubierta por más operadores, esos beneficios extraordinarios que tú tenías, ya no los tienes. Porque entran más competidores a largo plazo. No. Entonces, en el caso del monopolio, ¿hay barreras o no? De entrada. O sea, por definición de monopolio, hay barreras de entrada. Esa ya es la razón de por qué. Pero por definición, un modelo de monopolio es que hay barreras de entrada, que ahí no puede entrar nadie más. Por tanto, si no puede entrar nadie más, evidentemente a largo plazo, pues el beneficio extraordinario es mejor para el monopolio. Esta es la idea. Incluso no hay monopolio, pero si hay oligopolios raros, no competitivos, pues también pueden haber, en teoría, pérdidas extraordinarias. Las pagamos todos, que son los costes de desconexión de la energía nuclear, pero luego se descubre que, mira, pillan a uno que estaba declarando unos costes y no sé qué demás. ¿Vale? Una multita pequeñita y ya no los contamos. Y la prensa, ¿no? Y lo de Iberdrola, todo esto. ¿Vale? O sea, fijaros que esto tampoco es tan chino, si lo relacionamos con la realidad de lo que nos están ocurriendo. Entonces, evidentemente a largo plazo pueden haber beneficios extraordinarios porque, como hay barreras de entrada, pues no entran nuevos competidores en ese mercado. Con lo cual se aumenta la demanda, como el monopolio es el único que la puedes satisfacer, pues igualmente se puede quedar con beneficios a largo plazo. Tenemos que es la curva de costes marginales a largo plazo. Si la curva de costes marginales, perdón, costes medios a largo plazo es esta, bueno, pues si el punto coste marginal igual a ingreso marginal, pues es este de aquí, pues siempre habrá también a largo plazo costes medios, pues siempre habrá un beneficio. Bueno, por lo tanto, como gran conclusión, el monopolio produce menos y a un precio mayor que la empresa competitiva. Esto es lo que, por lo cual los monopolios son malos, por lo cual se justifica que intervengan autoridades reguladoras del mercado, y bueno, pues que incluso caso típico que hubo en un principio fue que el gobierno de Estados Unidos obligó a dividirse en varias compañías la American, la ATT, la American Telegraph and Telephone, que fue fundada por Edison. Pues la obligó a dividirse en siete empresas. Cada una pues se repartía en un trozo de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues por esto. Porque si tú aumentas la competencia, habrá mayor producción y a un precio menor. Esto es la teoría. Luego, bueno, de todo va. ¿Vale?
Luego pagamos más normalmente.
Bueno, depende de si se está o no más encima las autoridades reguladoras o no. Depende de muchas cosas. Claro, es que al final también la regulación es muy compleja, porque como al final es la multa, como la multa no sea suficientemente gorda, bueno, Microsoft no sé por dónde está una denuncia y Google otra, de la Comisión Europea por ahí perdida en recursos, recursillos, ya.
Sí, pero una cosa es, mientras están compensando la multa. Mientras están compensando la multa.
Sí, claro, mientras están haciendo caja para poder afrontar la pobreza. ¿Vale?
Y ahora va va a hacer que no sé cuántos, no me acuerdo la cifra de su hacha, de gente que reclamó y que le hicieron una rebaja o alguna cosa así, ahora tiene que revisar todas esas facturas para que le den lo que el Supremo le ha concedido. No sé si la dice, como paga un poco la luz y va a dar trabajo.
Bueno, es lo que hay. Mercado regulador, y fijaros, pues los consejos de administración que les están,
pues ya está. ¿Vale?
Entonces, esta es la razón por la cual los monopolios en principio no son de mucho uso. Lo que ocurre es que hay que analizar muy bien siempre cuáles son las características del mercado que hay detrás.
Por ejemplo, si tú dices, no, distribución comercial, fuera barreras, no sé qué, no sé cuántos,
cuidado con las características del mercado, porque luego cada mercado tiene sus características concretas que las vamos a ir viendo.
Entonces, bueno, pues igual,
por la misma naturaleza del mercado, ahí jamás podrá haber competencia perfecta.
Pues eso, ¿no? O sea, que cuidado en que la competencia perfecta, que para
él, la panacea, respecto a tipos de mercado en el cual hay agentes que tienen posiciones de dominio, bueno, pues tienes que saber bien cómo son cuál es la característica de ese mercado antes de empezar a decir fuera o dentro. ¿Vale? Bien, finalmente, en los monopolios también puede darse estos dos tipos de ineficiencia. Una es la ineficiencia dinámica, en la cual los beneficios extraordinarios son buenos.
¿Por qué? Porque te dan un ingreso extra que tú puedes revertir en inversiones tecnológicas, que repercutan en una mayor producción y, por lo tanto, en abaratar los costes de producción. Por lo tanto,
puedes bajar el precio. Pero ¿qué ocurre? Que si hay barreras de entrada, si nadie te obliga a invertir, ¿para qué demonios vas a invertir en nuevas tecnologías?
Como tú eres muy bueno, das muchos beneficios a tus accionistas. Así todos contentos. En vez de reinvertir los beneficios,
estos, si más no los extraordinarios, en mejoras tecnológicas, con lo cual se produce una eficiencia dinámica que en vez de bajar la curva de costes medios, pues tiene en esta curva de sin invertir. Y luego también el caso de ineficiencia X es un extremo de la ineficiencia dinámica, en la cual la empresa, además de invertir, los esfuerzos los centra en mantener la posición de dominio en el mercado.
Con lo cual ahí, en vez de dedicarse pues
a mejorar, pues incluso lo que hace es gastarse pues dinero en anuncios, en cosas de estas,
para ir reforzando la posición de dominio. ¿De acuerdo?
Pero sería el caso este de ¿vale? Finalmente, el monopolio también tiene un coste social, que es la ineficiencia asignativa. Esto es en comparación con la competencia perfecta. Vemos que, como el monopolio hace coste marginal igual a ingreso marginal. Entonces, claro, él se va a la curva de demanda y dice, mira, ¿por qué puedo cobrar este precio de valor? Si la curva de demanda, si no hay barreras de entrada, podrían entrar nuevas empresas, entonces se podrían llegar a situar por todas las entradas, ¿no? En este punto de aquí, el cual, claro, está aquí, incluso el ingreso marginal, hasta aquí, te vas hasta aquí, pero el precio final es menor. En esta situación sería la representativa de la suma horizontal de todas las curvas de costes marginales siempre es oferta del mercado igual a demanda del mercado. Por tanto, si muchas empresas, la oferta total de la industria, por lo menos que era la suma horizontal de las curvas de costes marginales a corto plazo, lo que es la suma, por lo tanto, como esto es la oferta, la suma de costes marginales a corto plazo, en donde hay el punto de equilibrio, sino que es para la demanda. Por lo tanto, en un modelo competitivo es aquel punto en el cual el coste marginal iguala a la demanda del mercado. En este punto. Con lo cual, si introducimos competencia, la curva de costes marginales cortaría, sería esa de aquí, igual a la oferta, por lo tanto, tenemos un punto en el cual hay más producción y aún menor producción.
Esta es la idea, la comparación, esto es el coste social. Que tenemos menos producción y más caro. Cuando se podría tener competencia, claro es que la curva, las curvas no cambian. Pero si hay diferentes empresas, entonces, como las empresas, la suma total, la oferta total, es en este punto y no en este, pues tenemos más producción a mayor, a menor precio.
¿De acuerdo? Esta es la idea básica que
se hace en esta.
Bueno, aquí, ¿qué ocurre si hay impuestos? También lo vimos en competencia perfecta. Bueno, pues si hay impuestos, pues si es un impuesto sobre el precio, sobre cada unidad producida, pues nada, este T, la empresa lo traslada. Y por lo tanto, el coste marginal sube cada uno, suponiendo que se tuviésemos una función lineal del coste marginal, pues nada, sube de ese punto hasta ese punto. Con lo cual, ahora el impuesto que afecta, pues el que en vez de estar en X1 de 1, el impuesto lo que hace es, lo que provoca es que, como solo hay una empresa, él diga, vale, pues si ahora mi coste marginal en vez de ser este es este, pues mi punto de producción, ingreso marginal igual al coste marginal, pues mira, produzco aquí, y a qué precio, pues el que está dispuesto a pagar de dos en estos, ¿de acuerdo? Porque en el tramo elástico, pues, o perderá la cantidad producida o perderá el.
Sindicatos. Bueno, los sindicatos, de alguna manera, lo que se consideran es que sustituyen a la negociación individual cuando se contrata un trabajador. Además, no son bien monopolios de oferta, no son empresas y no buscan maximizar el beneficio. Entonces, para representar a los trabajadores, el sindicato establece un salario mínimo a partir del cual la empresa contratará a los trabajadores. Aquí que se está, como estamos en el mercado del trabajo, estamos hablando de precio, cantidad, número de trabajadores, horas de producción, de mano de obra, y aquí W, que es el wage, salario. El precio de la mano de obra es el salario. No tenemos. Simplemente estamos analizando un tipo de mercado especial. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que la empresa, a partir de un determinado salario, la empresa contrata a los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, se considera que el sindicato considera un salario superior al salario competitivo. Pues eso, ¿para qué sirven, no? O sea, entonces, ¿cuál es la idea que subyace? Pues la idea que subyace es la siguiente. La empresa si pudiese negociar directamente con cada trabajador, pues podría llegar a pagar un salario más bajo. Pero como los sindicatos en su conjunto representan a los trabajadores, los sindicatos lo que hacen es conseguir pactar un salario de convenio, por ejemplo, por el tema del salario mínimo, donde lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que la oferta, ¿vale?, la cantidad de trabajo a la cual las empresas están dispuestas a contratar por este salario, pues es esta. ¿De acuerdo? Mientras que, sin sindicatos, esto es bastante perverso, este modelo, pues se tendría más mano de obra, más trabajo, pero a un menor salario.
¿De acuerdo?
Es la idea de su viaje, aquí. ¿Vale? Y con estos, puntos aquí. ¿Vale? Porque se representa hasta el punto de equilibrio 1, se determina en función, pues, de la máxima. De la utilidad que tiene que realizar el sindicato con un binomio salario cantidad de trabajo, ¿de acuerdo? El sindicato considera que la mayor utilidad pues consigue con ese binomio, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería, insisto en que aquí subyace una cultura muy anglosajona. La visión del mundo es esta, ¿eh? Cuando no está micro. Y en general cualquier análisis microeconómico de entrada tiene esta visión. Esto de la que yo genero con monopolio, me lo salto, lo pondréis en el libro. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis. ¿Vale? Bueno, ahora entramos en otro tipo de mercado. Competencia monopolista. ¿Vale? Que no es lo mismo perfecta ni que monopolio, ¿de acuerdo? Ejemplo de competencia monopolística, la distribución comercial, el comercio detallista. Si ahora queréis ir de economistas guays, me decís a ello y ya quedáis como unos señores, ¿vale? Pues es el comercio detallista o la distribución comercial, ahora mola más decir retail, o vale, ¿de acuerdo? Entonces, el mercado de la distribución comercial, del comercio al detalle, es un caso típico de competencia monopolística. Es decir, que hay muchísimos. ¿Qué características tiene este mercado? Pues que existe diferenciación entre los productos. Por lo tanto, los productos son sustitutivos, pero no perfectos. Pueden haber diferencias de precios. En cambio, no hay ni barreras de entrada ni salida y no hay intervención estatal y los agentes tienen información perfecta. Fijaros que la única diferencia que hay con respecto a monopolio, perdón, con respecto a competencia perfecta, es que los productos, y también con respecto a monopolio, no son homogéneos. Tenemos aquí un caso en el cual los productos o servicios pues tienen una cierta diferenciación. En el caso del ejemplo que yo os ponía, la diferenciación y la diferencia de precio se puede encontrar en el colmado de la esquina. Pues los productos algo más caros que en el súper que tengo yo a dos manzanas más allá. Es el mismo producto. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay? Bueno, pues que uno está más cerca que el otro. El tiempo, el esfuerzo de desplazamiento es mayor. ¿Vale? Y en teoría, por ejemplo, en un hipermercado tengo la gasolina más barata, pero me cae más lejos, tengo que coger el coche y tengo que chupar atascos. La gasolina es más barata, igual me compensa el precio del desplazamiento. O sea, se considera que en la distribución comercial, cuando tú vas a comprar, tienes el precio total, el precio del producto más el coste del desplazamiento. Donde el coste de desplazamiento en dinero y en tiempo no es despreciable. ¿De acuerdo? Entonces hay un cierto, fijaros que incluso con grandes compañías también adoptan estrategias para decir, me pongo aquí y me pongo aquí, si me pongo aquí y aquí, yo ya no dejo la mujer dentro de mí, para que se ponga otro.
Eso son tan estrategias
estas en las cuales la organización y el desplazamiento son claves.
¿De acuerdo? Pero no hay barreras.
Yo cualquiera puede poner una tienda, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo es la situación? Vistas las características del mercado al cual se enfrenta una empresa, en este caso. Bueno, pues, fijémonos que aquí, a corto plazo, primero, la curva de demanda no es determinante a la empresa, ¿de acuerdo? Pero sí que es una demanda, tendrá una curva de demanda negativa, pero más elástica que la del monopolio, pero no será infinitamente elástica. Por ejemplo, esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo actúa la empresa? Bueno, pues, si esta es su curva de demanda, pues, si es maximizadora de beneficio, pues ingreso marginal igual a coste marginal, ¿vale? A corto plazo. Pues aquí va a su curva de demanda, la que se enfrenta, y también pues, puedo vender a este precio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí en este caso. Coste marginal igual a ingreso marginal. Vale. Ingreso marginal igual a coste marginal. Yo me voy aquí. Claro, es que aquí, pues, depende de cómo lo mires, pues no hay beneficio. ¿Por qué? Porque la curva de costes medios es un sueldo de corta a la demanda. Tanto el precio es igual al coste medio, el beneficio igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo que sí que tengamos beneficio extraordinario, que la curva de ingresos pues está por aquí, ¿no? La de ingresos total. Caso, este va aquí, pero como la demanda es la que me determina el precio, no el punto de equilibrio, el precio, me voy a la demanda igualmente. Pues aquí yo tendría, como la demanda más elástica, aquí sí que tendría beneficios. ¿Vale?
Entonces, cuando aparecen beneficios a corto plazo, ¿qué ocurre? Entran, como hay barreras de entrada, pueden entrar más empresas
atraídas por este. Entonces, al final, el equilibrio a largo plazo, ¿cuál va a ser? Va a ser aquel en el cual el coste marginal sea igual a la curva de costes medios a largo plazo. En este caso, pues, aquí ya pues, no hay los beneficios extraordinarios de esa manera. Que nos indica esta. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio, que me lo determina, este sería el punto de coste marginal a largo igual a coste medio a largo plazo, esto es competencia. Entonces, a largo plazo, el punto de equilibrio es aquel en el cual la demanda a la cual se enfrenta la empresa, es tangente a la curva de costes medios a largo plazo. Con lo cual aquí tenemos la situación de equilibrio y competencia perfecta, ya no es este punto de aquí, sino que va a ser este punto de aquí. En este punto incluso puede haber beneficios extraordinarios.
Es a corto plazo.
No, esto a largo. Es el centro del equilibrio. equilibrio a largo, y con el acorto, es un punto de equilibrio a largo. ¿De acuerdo? Es lo que quiere decir este juego de curvas. A largo plazo, ya tenemos una comparación entre competencia perfecta, que es la X sub T, C, que es el punto en el cual desaparecen los beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Porque en competencia perfecta, coste marginal a largo es igual a coste medio a largo y es igual a precio. Por lo tanto, desaparecen beneficios extraordinarios en competencia perfecta. Pero en competencia monopolística, no, en competencia monopolística, como yo no tengo un precio de mercado, no tengo una demanda infinitamente elástica, sino que tengo yo un enfrento a una curva más elástica que la de corto plazo, esto es lo que quiere decir esta curva que está aquí, mayor, y el punto de equilibrio a largo plazo ya no es este punto de aquí, sino el punto en el cual la demanda es tangente a la curva. Con lo cual, este punto de equilibrio a largo plazo va a tener menos producción y a un precio más. ¿Vale?
Es una solución que se llama de tangente.
Aquí no es una solución de tangente con respecto a la demanda, sino de. Mientras aquí, si te tengo yo una demanda, en competencia perfecta la demanda es esto. No lo olvidéis. Esto es la demanda. A la precio en competencia perfecta, una perfecta universal. Mientras que la demanda a la cual se enfrenta la empresa a largo plazo sí que es mucho más elástica, pero no infinitamente elástica.
¿Vale? Esta es la idea. ¿De acuerdo?
¿Vale? Con lo cual, a largo plazo, fijaros que aquí, en este punto, también se cumple la solución de tangente. Precio igual a demanda tangente a la curva de costes a medio a largo plazo.
De costes medios a largo plazo.
Pero la diferencia es que en competencia monopolística la empresa no se enfrenta a una demanda infinitamente elástica, igual a precio, sino a una demanda elástica.
Esta es la diferencia. Vale.
Y esto viene definido porque esa empresa tiene una especie, por esto se llama, nos recuerda esta demanda a la del monopolio, por esto se llama competencia monopolística. Porque ya la empresa tiene su curva de demanda propia, igual que un monopolio.
Lo que pasa es que la gran diferencia es que no hay barrera central.
Hay muchas otras empresas que están compitiendo. Pero no hay infinitas empresas que es lo que, de alguna manera, subyace en el ejemplo este de demanda totalmente plana.
¿Vale? ¿De acuerdo?
Meditar un poco, ya que se queda entrada, eso es un poquitín raro. Pero bueno, claro que esto es un caso intermedio.
Y bueno, pues si me.
Vamos a ver. ¿Veis?
Muchas gracias.
Ah.
Hasta dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí. Muchas gracias.